11 i 4, 18 i 4, la remissió en els darrers anys, Formentera i les Illes Balears han vist augmentar significativament l'arribada de pasteres, un fenomen que ha situat al punt de mira no només a les persones que hi arriben, sinó també a aquells que sovint, per circumstàncies, assumeixen el paper de patró de l'embarcació. La legislació i les pràctiques judicials han generat debat, especialment arran de les denúncies d'advocats com Daniel Arencibia, que qüestionen la solidesa de les proves, la duresa de les penes i la confusió entre migrants vulnerables i autèntiques màfies. En aquesta entrevista volem aprofundir en la seva experiència professional, els casos concrets de les Balears i la problemàtica general que envolta aquest tema. Per això tenim al telèfon a l'advocat Daniel Arencibia, ell és canari i ha defensat personalment diversos casos d'aquests patrons de pasteres, tant de Canàries com de les Balears. Daniel, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. Usted ha estudiado decenas de casos. No sé, ¿cuál es el patrón más común que ha encontrado en las acusaciones contra los llamados patrones de patera?
Lo curioso es el origen del estudio. Sí. Yo colaboro con la diócesis con la pastoral diocesana de Canarias y participamos y vamos a visitar a personas en prisión. Y lo que nos empiezan a decir las personas en prisión es que ellos se han visto obligados a decirse culpables, aunque eran inocentes. Esto nos sorprende, es un discurso, es incluso habitual, que conocemos de las películas, de Yo era inocente, ¿no?
Sí, efectivamente.
Y lo que pasa es que empezamos a hacer el estudio, empezamos a analizar la situación y lo ponemos en común con compañeros de Baleares. Los compañeros de Baleares lo que nos dicen es, no, mira, es que en Baleares el mismo día del juicio la mayoría sale a la calle. ¿Cómo puede ser esto que la mayoría de los patrones en Baleares el mismo día del juicio salgan a la calle? No puede ser esto. Debe ser otro error. Debe ser una confusión. Bueno, entonces empezamos un estudio serio y a día de hoy llevo 1.200 sentencias analizadas, parametrizadas, de todos los puntos de España a los que llega pateras, y ya tengo una visión muy global, muy seria, y ya no es lo que dicen en las películas, sino que ya te puedo decir cuál es la diferencia, cuál es el patrón, la mecánica, la operativa judicial en cada provincia, en cada zona de España, y que es muy diferente. Efectivamente, en Baleares, la mayoría de las personas condenadas por ser patrones de patera, el mismo día del juicio salen a la calle. Efectivamente, es así.
¿Pero salen con una condena? ¿Tienen una condena, pero salen?
Mira, en Baleares, desde 2016, hemos identificado 53 sentencias. De las 53 sentencias, que alcanzaban a 69 acusados. Ese es el número crítico en Baleares.
Uy, Daniel, no te escuchamos muy bien. A ver si te puedes colocar en un sitio que tengas buena cobertura.
Uy, perdóname.
Vale, ahora se te escucha mejor, ¿eh?
Vale. En Baleares tenemos 69 personas acusadas, te decía. De los 69 personas acusadas, 13 resultaron inocentes. ¿Vale? Y luego profundizaremos, si quieres, en por qué un patrón, alguien acusado de ser patrón, puede resultar inocente.
Vale.
13 resultaron inocentes. Y 26 fueron condenados a exactamente 2 años.
Justo para no entrar, ¿no?
Justo para no entrar, exactamente. Justo para no entrar. Entonces, la dinámica que ocurre en Baleares, que es particular de Baleares y no ocurre en ningún otro sitio más que en Baleares, el 90% de los acusados son argentinos. Y son argentinos. En otros sitios hay otras muchas nacionalidades, marroquíes, boitanos, etcétera. En Baleares,
Uy, Daniel, que te perdemos.
Mira, voy a salir a la calle a ver si tengo mejor cobertura.
Perfecto. Bueno, Daniel ens contava que a Balears es dona una situació única, que és que els patrons de les pasteres, la majoria, surten al carrer després de ser condemnats a anys, a poc temps de presó, i que a més la majoria d'aquests patrons són argelins. Coincideix també una mica amb l'origen de procedència de la majoria de les pasteres que tenim aquí a les nostres illes, que la majoria són d'origen magribí. A veure si ara quan en Daniel recuperi la cobertura... Sí, ara te escuchamos bien.
Muy bien, me alegro. Pues te estaba diciendo que en Baleares, efectivamente, la mayoría de las personas acusadas el mismo día de juicio salen a la calle. 13 de ellos porque resultaron absueltos y 26 de ellos porque fueron condenados exactamente a 2 años. La alternativa que se le da al patrón de Patera que llega a Baleares, que es particular de nuevo también para Baleares, es: mira, si tú te reconoces culpable, te vamos a condenar a 2 años, con que el mismo día puedes salir a la calle. Y si no te reconoces culpable, vamos a pedir que vayas a la cárcel 6 años.
D'acord. Déu-n'hi-do.
¿Vale? Entonces, ya yo le preguntaría a los oyentes, ¿qué harían en esa situación? Porque la decisión no es nada sencilla. Hablamos de casos penales que se analizan, en los que es muy difícil mantener la prueba. ¿Por qué? Porque el mismo Estado que te acusa, ese mismo Estado, se ha encargado de coger a todos los testigos que podrían declarar a tu favor y expulsarlos del país, o ordenarles que pasen a la clandestinidad, porque les ordenan marcharse del país. Entonces, nos encontramos con una situación en la que va a ser muy difícil defender tu inocencia. Entonces, yo como abogado te tengo que decir: mira, no hay pruebas a tu favor. El Estado, sin embargo, sí ha guardado unas pruebas en tu contra, que es el vídeo de una persona diciendo que tú, y solo tú, fuiste el patrón de la Patera, y con ese material vamos a ir a un juicio, que va a ser muy difícil de ganar. Así que ahora, compañera, elige: ¿te reconoces culpable y sales el mismo día a la calle con una condena de 2 años que no vas a cumplir? ¿O peleamos por tu inocencia sin pruebas, sabiendo que la fiscalía te va a pedir 6 años? Elige.
Daniel, además, todo esto en un contexto en que esta persona que viene no conoce tampoco, o sea, es otro país, no conoce tampoco ni sus derechos ni los mecanismos judiciales, todo es nuevo. Entiendo que es fácil, ¿no?, como caer en la solución rápida, que es decir, sí, soy culpable, ¿no?
Soy culpable, salgo esta tarde. ¿Dónde hay que firmar? Exactamente,
claro.
Sí. Además, es que se suma una serie de despropósitos, porque estas personas efectivamente no conocen sus derechos, y ocurre desde que les requisan el móvil para intervenir el móvil y ver las llamadas que tienen y los mensajes que tienen sin autorización judicial. Todas esas pruebas son nulas, son contrarias al derecho español. Hace falta una autorización judicial para acceder al móvil de un detenido. Y si da su consentimiento, como en muchas ocasiones la policía dice: no, me dio el consentimiento, y el chico en juicio dice: no lo di. Bueno, todo esto lo tiene ya resuelto el Tribunal Constitucional. Dice que cuando una persona está detenida, para dar su consentimiento para explorar su móvil en busca de pruebas, es necesario que ese consentimiento se dé delante de su abogado, cosa que no ocurre en ningún caso. Todas las pruebas, todo el operativo policial se ha convertido en una especie de máquina expendedora de churros, que funciona muy bien, funciona muy rápido y requiere muy poco trabajo, y consigue muchas condenas que poder presentar en Bruselas como una marca fantástica de eficiencia, en el que efectivamente estamos luchando contra las mafias y estamos metiendo un montón de gente en prisión. Y estamos metiendo un montón de gente en prisión de manera preventiva, porque el mismo día en Baleares salen a la calle, y sabemos perfectamente que ninguna de estas personas pertenece a ninguna organización criminal. Y entonces estamos engañando a la población, porque la policía y la fiscalía te dicen abiertamente que estas personas no pertenecen en Baleares a ninguna organización criminal, sino que eran un pasajero más, que hicieron un tránsito desde Argelia o desde donde fuera hasta el punto de salida, y en el punto de salida la organización criminal les entregó el barco con la gasolina y les dijo: y ahora vayan ustedes para allá. Pero eran un pasajero más, la persona que llevaba el timón. No era miembro de ninguna organización criminal. Por lo cual es absurdo, estamos engañando a Bruselas, engañando a la sociedad, engañando a nosotros mismos, diciendo que somos muy eficientes en la lucha contra las organizaciones criminales, y sin embargo estamos metiendo en la cárcel a alguien que no pertenece a las organizaciones criminales, y estamos abandonando la lucha contra las verdaderas organizaciones criminales que se quedan en África.
Esto es una cosa que cuando tú hablas con ellos te lo cuentan, que ellos tenían la intención de venir para quedarse en España como un pasajero más, y que al final se han visto obligados, presionados para conducir la embarcación, o les han atribuido a ellos directamente ese papel desde la mafia.
Vamos a ver, estamos en nuestro derecho lo que hay que probar es esa culpabilidad.
Claro.
No obstante, no es que te lo cuenten ellos. Es que muchos de ellos lo demuestran, muchos de ellos realmente demuestran que tienen la llamada de teléfono y tienen el número de teléfono, y te dicen: yo tengo el teléfono. Esto lo hemos visto en muchos juicios, que el acusado te dice: yo tengo el teléfono de la organización criminal. Porque una cosa que todo usuario de una de estas pateras tiene que tener es un contacto con el que le va a traer.
Vale.
La persona llega a Argelia, o llega a Marruecos, o llega a Mauritania, y necesita un contacto con el que va a poner el barco y lo va a traer hacia Europa. Ese teléfono lo tienen todos. Y todos dicen en el juicio: yo tengo el teléfono de la persona que lo organizó. Pero la policía renuncia a tomar nota de ese teléfono y renuncia a investigar quién pertenece a esa organización criminal. Entonces, cuando esta persona con tanta facilidad, con tanta gallardía, con tanto valor, se expone y te dice: no, yo tengo el teléfono del culpable y te puedo decir el nombre del culpable, parece evidente pensar que esta persona es una persona que se ha sentido engañada, porque salió como pasajero desde Argelia y de repente lo que te cuentan son historias muy variadas. Son,
claro.
Y cuando llegamos a la playa nos dijeron, y ahora sigan ustedes. Otros casos te llegan, y cuando llegamos a la playa nos asustamos, no quisimos subir a la embarcación y alguien sacó una pistola y nos dijeron, y ahora siguen ustedes. Otros te cuentan, salimos en la embarcación con los organizadores y cuando llevábamos 200 metros navegados hacia el mar, vino una embarcación que se puso en paralelo a la nuestra y los organizadores se cambiaron y nos dijeron, y ahora sigan ustedes. Las historias que te cuentan son muy variadas, pero siempre son, o en el 95% de los casos son, historias de alguien que era un pasajero, que compró su billete como el resto de los pasajeros, que se subió a la embarcación como el resto de los pasajeros y de repente, de manera sobrevenida, sin esperarlo, sin planearlo, sin saber ni los medios de embarcación de seguridad con los que cuenta ni nada, de repente se vio abocado a tener que coger el timón porque alguien tiene que cogerlo, porque no se van a quedar esperando la muerte a 300 metros de la costa. Una vez que se marchan los organizadores, pues te señalan una pistola y te dicen, y ahora tú coge el timón y tú vete hacia allá, pues tú, tratando con una organización criminal de este tipo, pues no te juegas la vida, porque es que además lo que te están pidiendo es compatible con lo que tú quieres, que es llegar a tierra. Pero no eres nunca miembro de esa organización criminal. Y de hecho, la mayoría de las sentencias en Baleares lo registran específicamente. Te dicen que el pasajero era una persona más que buscaba su propia migración. Eso lo dice en la sentencia, con ese texto. Era un pasajero más que buscaba, porque si no, la pena no puede estar por debajo de 4 años. Para bajarla de 4 años y dejarla en 2, donde se dejan Baleares, es necesario aplicar el tipo atenuado. Y el tipo atenuado se aplica si el acusado venía buscando su propia migración. Ese es el tipo atenuado del 318 bis, apartado 6. Si el acusado venía buscando su propia migración, se puede bajar la pena a la horquilla de 2 a 4 años. Y en Baleares han encontrado la piedra filosofal, la cuadratura del círculo, diciendo, bueno, pues decimos que vienen buscando su propia migración, lo que nos permite bajar la pena al tramo de 2 a 4, y entonces si el chico nos evita el juicio y se reconoce culpable, lo condenamos a 2 y ese mismo día sale a la calle, y todos contentos.
¿Y en el resto de España qué pasa? Porque no es así. Dice que...
No, esto es una particularidad de Baleares, efectivamente.
¿Les condenan a más años?
Hay una tipología muy variada. Hay donde condenan a más y donde condenan a menos. Mira, en Canarias, por ejemplo, que es lo que conozco yo mejor, en Canarias te dan a elegir entre 3 años y 8 años.
Tienen que entrar en prisión, por lo tanto.
Claro. Si te dicen, oye, si te reconoces culpable, vas 3 años a prisión. Así que ya solo te falta 1 año y medio. Además, otra cosa curiosa, en Baleares el juicio se celebra muy rápido, 190 días desde que la persona es detenida. En Canarias nos encontramos con personas que están 400 y 500 días pendientes de juicio. Entonces, cuando ya llevan 1 año y pico de prisión preventiva y le dicen, bueno, pues o te esperas 2 años más, 1 año y pico más, o 2 años más, o te voy a pedir 8 años. La situación es muy diferente, son muchísimos los que conforman en 3, que es el caso más habitual, condenados a 3 años que efectivamente van a prisión. Eso en Canarias. En Ceuta, la casuística también es completamente diferente, por una cosa que sorprenderá, que nadie se espera, que es que en Ceuta la mayoría de las penas que se piden son de 1 o 2 años, nada más, sea con conformidad o sea sin conformidad. Y todo el mundo dice, ¿cómo puede ser que pidan 8 años en Canarias y 1 año o 2 años en Baleares? Bueno, pues que a sorpresa, es que la mayoría de los acusados en Ceuta son españoles. Y a los fiscales les pesa la mano para pedir 8 años a un compatriota. Se pide con mucha alegría 8 años para alguien que viene de Senegal, pero cuando el...
¿Pero
el
son españoles? Viaje, ¿son españoles que vienen a migrar?
No. Son españoles que han montado un negocio y que montan en su embarcación a una persona que ha llegado de Nigeria o que ha llegado de Mauritania o que ha llegado de no sé dónde, y yo te llevo y vuelvo. Te cruzo desde Ceuta hasta Algeciras y vuelvo. Sí. Bueno, pues este es el mismo delito. El delito del favorecimiento de la inmigración ilegal. Y las personas son las mismas.
Pero no es un delito de mafia organizada, es una cosa diferente.
No se trae, el tipo penal no requiere que haya una organización criminal, sino que busques el lucro.
Vale.
Vale, que busques el lucro y que pongas en peligro la vida de las personas con un viaje en condiciones irregulares. Y eso se da en el caso de todos los españoles que en una embarcación endeble de pesca cruzan el Mediterráneo para traer a alguien, porque es el mismo, si cruzan, es lo mismo que está ocurriendo desde Argelia, desde Tipasa, Orán, desde Punta de Argelia hasta Baleares. Pues alguien que cruza, en Baleares cruzan 200 kilómetros, y en Ceuta hacia Almería, o en Ceuta hacia Algeciras, cruzan 15, 20 kilómetros. En Almería la casuística también es diferente. En Almería lo que tenemos básicamente son narcolanchas, también de españoles.
¿Narcolanchas que transportan también a personas migrantes?
Exactamente.
Hacen la doble cosa.
Exactamente, pero los cogen, lo que no ocurre en Baleares, en Almería los cogen intentando volver.
¿Vale? Es que, Daniel, aquí hay, a veces se habla de los famosos taxipatera, que es como...
Taxipatera, exactamente, sí. Pero, taxipatera se refiere a la sentencia con esas palabras, taxipatera.
Taxipatera, que los recogen y los traen. Esto...
Hay casos de eso, en Baleares no conocemos casos de eso.
No, no los conocemos.
No, en Baleares no existen casos de eso. Y esto es muy sencillo de saber, porque es una cosa que no se registra normalmente en las sentencias, pero es muy sencillo de saber, porque en algunas sí se registra. Que es, oiga, cuando la embarcación llegó, ¿tenía latas de gasolina suficientes para volver o no?
Claro.
Y esto es una cosa que la policía puede registrar con suma facilidad. Cuando capta la patera, oiga, ¿había gasolina para volver o no había gasolina para volver? Porque si había gasolina para volver, esto es un taxi. Y esto es más grave.
Claro.
Pero si no había gasolina para volver, esto venía para quedarse. Y entonces se puede aplicar el tipo atenuado.
Cuando habla con las personas que se encuentran en prisión sobre estos casos, primero, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Qué experiencias, o sea, qué les preocupa? No sé, ¿cuáles son las realidades que nos encontramos en estos centros?
Desconcierto.
Claro.
Sobre todo la principal es desconcierto, porque no entienden. No entienden por qué muchas de estas pateras de 25 o de ciento y pico que venían, hay gente que ya está libre y que está acogido en un centro de humanitario y se les está dando comida y tratamiento y están paseando tranquilamente por la playa, pero hay tres que están en prisión y les dicen que pueden estar 8 años en prisión. Y que cuando cumplen esos 8 años, además, los van a devolver a sus países. No entienden por qué a unos les ocurre una cosa y a otros les ocurre otra, porque todos salieron juntos del mismo pueblo,
claro,
de Argelia hacia la playa. Entonces piensan que es como una especie de lotería. Y aquí llegamos a una paradoja, que es que la Fiscalía sostiene que esto puede tener, el hecho de que algunos vayan a prisión puede tener un efecto disuasorio para que dejen de salir de Argelia hacia Baleares o de Mauritania hacia Canarias. Y eso es ridículo. Vamos a ver, los chicos no entienden por qué unos sí y otros no. Y esta información no circula en absoluto en África.
Pero aparte de eso, más disuasorio que la posibilidad de morir, ¿no?
Claro. Efectivamente, así es. En Canarias, por ejemplo, la mayoría de las personas que están llegando ahora mismo, el 48% de las personas que llegan ahora mismo a Canarias, son personas que vienen de Mali. Mali es una región en guerra en la que muchos de ellos han visto morir a familiares. Entonces, mire, es que es un buen, sería hasta un buen escenario decirme que me van a meter en prisión en España y me van a dar de comer, porque es una garantía que voy a estar vivo. Entonces no tiene sentido que se trate de plantear como efecto disuasorio el hecho de meter a tres inocentes en la cárcel, además de que es una celebración para las organizaciones criminales, que saben perfectamente que a ellos no les está persiguiendo nadie, porque Europa, España,
ya tienen un culpable, ¿no?
Ya tienen un culpable de cartón piedra, pero ya tienen un culpable que presentar en Bruselas para justificar que se siga financiando la lucha contra la inmigración. Yo lo que le pido al Ministerio de Interior es, mire, oiga, el dinero que cuesta toda esta gente en prisión, que hablamos de cientos de personas al año que ingresan en prisión, el dinero que nos cuesta toda esta gente en prisión, que son millones y millones y millones y millones de euros, utilícese para organizar unas buenas oficinas de lucha contra la inmigración ilegal en África, para buscar las organizaciones criminales y, como dicen en las películas ahora, sí, follow the money, siga usted el dinero. Es que 1.134 pateras que tenemos en sentencia desde 2016, creo que son 6 sentencias en las que apareció el dinero. Nunca aparece el dinero. ¿Por qué no aparece el dinero? Porque es que no estás metiendo en la cárcel a quien se queda el dinero. No estás metiendo en la cárcel a los miembros de las organizaciones criminales. Estás metiendo a pasajeros que no se han quedado efectivamente el dinero.
¿Cuántas personas calcula que podrían estar ahora mismo en prisión de forma injusta?
El cálculo es muy difícil porque tú tienes el dato que yo tengo el dato que se transparenta en sentencia.
Claro.
Hablamos de que están yendo unas 300 personas al año, y poniendo que haya gente de media unos 4 años en prisión, pues podemos decir que pueden ser unas 1.500 personas o 1.200, 1.500 personas las que actualmente estén cumpliendo pena en prisión. Porque esto, por ejemplo, de salir el mismo día, solo lo ha ocurrido con estos 20 y pico de Baleares. Esto no ocurre en Canarias, no ocurre en Almería, no ocurre en otros sitios.
Por otro lado, estas personas ni siquiera entiendo que la mayoría no habla nuestro idioma. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo se manejan? No sé si cuentan con los mecanismos adecuados para poder informarse correctamente de lo
No,
que
no
les.
cuentan. No cuentan con ellos. No cuentan con ellos. Y es una cosa grave, porque una inercia habitual del abogado del turno de oficio cuando llega el momento de la detención, es decir, tú ahora no declares, ya declararás en el juicio. Entonces me da igual si lo entiendo, si no lo entiendo. Tú no reconozcas tu culpabilidad, porque es el Estado el que tiene que reconocer tu culpabilidad. Entonces tú no hables hasta que no nos entendamos bien, no sepamos bien el idioma, no hables, no hables, no hables. Bueno, en ese momento, el Estado está elaborando una cosa que se llama prueba preconstituida. ¿Qué significa la prueba preconstituida? Es que están grabándole un vídeo a una persona que dice: tu cliente fue el que llevó la patera. Eso queda grabado, ¿vale? En un vídeo, queda grabado en un vídeo. Y a la persona que dice que mi cliente fue el que llevó la patera, el abogado normalmente no le hace ninguna pregunta. Ese testigo desaparece. Ya no es necesario que aparezca el día del juicio. Con lo cual, el día del juicio, lo único que van a tener, el único material que van a tener los jueces para decidir, es un vídeo al que no se le puede hacer preguntas.
Claro.
Entonces, ya de poco nos sirve que en ese año y medio nuestro cliente haya aprendido algo de español, porque no tiene una persona contra la que contraponer su testimonio. Porque los vídeos no responden preguntas.
Claro.
Solamente hay un testimonio de una persona que dice: sí, fue fulano el que llevó la patera, sin dar más explicaciones. Fue fulano el que llevó la patera. Y nadie le pregunta, pero ¿ganó dinero con eso? O no, no, eso no se lo preguntaron. Pero mira, y era un pasajero normal hasta el día antes. No, eso no se lo preguntaron. Mira, y pertenecía a la organización, conocía a los miembros de la organización criminal. No, eso no se lo preguntaron. No se pregunta nada. Se preconstituye un culpable de cartón piedra, haciendo solamente unas pocas preguntas y haciendo desaparecer a la persona testigo para poder pedirle ulteriores aclaraciones. Entonces, claro, claro que es un problema el idioma, porque si mi cliente el día uno supiera español, yo contrapondría el testimonio del uno con el del otro. Pero es que cuando llega el testigo, el abogado a ver al testigo, ocurre muy a menudo que el cliente habla Wolof y lo que tiene es un intérprete de Bámbara.
Claro.
Entonces, la comunicación es imposible. Y el abogado de oficio generalmente lo que dice es: bueno, no digas nada, porque ya habrá momento para decirlo en el juicio. Y lamentablemente, lo que se encuentra después en el momento del juicio es que no hay otro testigo contra el que contraponer, y ya de nada sirve la pregunta.
Daniela, usted personalmente, ¿qué le impulsa a hacer pues estos alegatos, ¿no? A favor de lo que viene siendo pues una justicia justa, ¿no? ¿Y qué le impulsa como ayudar a estas personas? No sé si es una cosa de querer ayudarles o realmente de defender lo que viene siendo la legalidad, porque, a ver, lo que nos está comentando es un poco,
De Kafka.
tiene pinta de poco legal, ¿no?
Un poco legal y poco ético. Efectivamente, los casos que se han llevado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, han dicho, en ambos casos han dicho que no puede ser, que no se puede condenar a una persona solamente con testigos protegidos que están el primer día y después desaparecen. Hay muchos países en los que los juicios, las penas negociadas, se están erradicando del sistema porque producen distorsiones y anomalías como estas que estamos explicando. ¿Qué me mueve a mí? Pues bueno, lo que mueve a cualquier chaval de 18 años que decide estudiar derecho es la idea de defender los derechos de las personas, en primer lugar. Por otro lado, mi militancia en organizaciones de la Iglesia y mi preocupación por los derechos humanos me hace conocer sin mayor intención, porque cuando vas a prisión a ver personas, vas a ver personas para ver sus derechos y ver si puedes ayudar a alguien, y encuentras algún caso de una injusticia, como todos hemos sabido de algún caso de que una vez un tribunal funcionó mal y llevó una prisión. Lo que ocurre es que después de muchos años en prisión, encontrándome siempre con la misma película de Yo era inocente, sin serlo, de repente me encontré con una narración muy bien estructurada y repetida, porque eran personas que no se conocían las unas a las otras, que te contaban todas el mismo operativo, y todas te decían, no, mira, es que a mí me dijeron que qué prefería, si 3 años u 8. Yo dije que 3. Y cuando dije, mira, es que me voy a declarar inocente, eso es pedir 8, porque es que no tienes ni una herramienta para defenderte. Entonces, claro, el afán de adolescente por el que uno se metió en esto, pues de estudiar derecho, pues no lo puedes esconder. Dicen, pues mira, me llegó el momento, me ha llegado tarde, pero la vida me ha emboscado con una situación que es rabiosamente injusta y que me pide que me movilice. Y entonces es cuando empiezo el estudio, porque no creo que pueda ser, que se pueda sostener como en las películas, el de yo era inocente, yo era inocente, yo era inocente, porque sí, todo el mundo era inocente. Y entonces empieza un estudio sistemático, científico, de 1.200 sentencias, 1.134 hasta el día de hoy, en el que analizo exactamente qué es lo que ocurre. Y analizo anomalías y cosas absolutamente faltas de ética, como que la fiscalía te diga que si les ahorras trabajar un día, te piden 2 años, pero si les haces trabajar, te van a pedir 6. Sabiendo en ambos casos que tú eres alguien que viene buscando tu propia migración, y que si viene buscando tu propia migración, no se te puede condenar a 6. El máximo al que se te podría condenar es a 4.
Pues Daniel Arencibia, muchísimas gracias por atendernos y sobre todo por poner luz en esta realidad realmente muy desconocida para nosotros, para la mayoría, porque tenemos una imagen de la gente que le conduce las pateras totalmente distorsionada, creo, ahora cuando nos cuentas tu relato. Así que muchísimas gracias por esta valiosa...
Perdona, vamos a ver, sí. La casuística, la que se conoce, la de el miembro de la patera que violó a otra chica.
Sí,
Desde luego, ese caso, esos casos sí son muy conocidos, porque la policía se encarga perfectamente de dar mucha publicidad a todos estos casos.
Exacto.
Pero pregunten ustedes a la policía en cuántos casos había pruebas objetivas, más allá del testimonio de alguien. Porque ya los tribunales, la Audiencia Provincial de Baleares en concreto, el magistrado Javier Burgos Neira, dictó una sentencia en la que decía que la palabra de uno contra la palabra de otro no era suficiente para meter a alguien en la cárcel.
No,
era necesario tener pruebas objetivas, como es, por ejemplo, las mismas huellas dactilares en el timón, una foto de la embarcación llegando en la que se vea que efectivamente uno es el patrón, porque dice don Javier Burgos Neira y dice el Tribunal Superior de Justicia de Murcia que es perfectamente razonable que alguien que se haya jugado la vida para poder completar su viaje intente quitarse la responsabilidad de encima echándosela encima a otro.
Claro.
Y vaya y grabe ese vídeo diciendo pues el que patroneaba era el de ese señor de allí que tenía el pelo blanco. Y a lo mejor el que lo dice es el mismo patrón. Por eso los tribunales dicen que quieren pruebas objetivas. Vayan ustedes y pregunten a la policía en cuántos casos las condenas que ellos piden cuentan con pruebas objetivas, como piden los tribunales.
Efectivamente, pero cuando hay un caso de una detención de una persona que conduce una patera, automáticamente la población y todo el mundo entiende y tiende a pensar que esa persona formaba parte de la mafia organizada que los ha traído hasta aquí. Creo que no nos imaginamos.
Bueno, perfecto, sí, es muy lógico que piensen eso. Ahora, la siguiente pregunta es, bueno, ¿y dónde está el dinero?
Ya, totalmente. Por eso le agradezco muchísimo que haya hecho este estudio y que lo comparta con nosotros para poner matices a estas cosas que muchas veces se simplifican y que no llegamos a entender la realidad y la dimensión de lo que está pasando. Así que...
Y vivimos en un engaño en el que además nos dicen que existe una lucha contra la mafia. Y no, y tal lucha no existe, porque hace falta una serie de acuerdos internacionales con otros estados que nos permitan perseguir estas mafias en origen. En origen. Si no, no tiene sentido, porque toda la mayoría de los que están llegando son pasajeros. Con la excepción de las narcolanchas, con la excepción de los nacionales de Ceuta que se dedican a traer gente y volver el mismo día, con algunas excepciones muy contadas, que no son las más graves, porque hablamos de embarcaciones que traen a 4 personas, a 3 personas, y no creo que eso sea lo que más alarme a la población.
Pues muchas gracias, Daniel Arencibia, por atendernos y eso, por explicarnos este estudio que está realizando y por todo su trabajo a favor de los derechos humanos y de las personas de las personas que llegan buscando una vida mejor. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes. Muy buenos días.
Doncs mira, després d'aquesta entrevista, una cançó abans de la tertúlia ciutadana, us deixem amb Clandestino, de Manu Chao.
Para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quebraley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal.